Desde hace unos días estamos volviendo a ver en las calles la presión de los más radicales, de los que aún defienden todo lo que en su día hizo la banda terrorista ETA, hacia quienes no comparten sus planteamientos ideológicos. Una presión que tiene detrás en esta ocasión la excusa de defender al terrorista Patxi Ruiz, autor, entre otros, del asesinato del concejal pamplonica, Tomás Caballero. Es la misma presión que sufrían hace unos años, y no tantos, los que primero aparecían en las pintadas y luego, por desgracia, en las esquelas. Es la vieja técnica vigente hoy de la izquierda abertzale, que conocen muy bien, por desgracia, las víctimas de ETA. Ana Izpiri es portavoz de COVITE. ETA asesinó a su hermano en 1988 tras una campaña precisamente de acusaciones y calumnias contra él. Ana, buenos días.
Buenos días, Santi.
La defensa, Ana, en esta ocasión de un terrorista que vuelve a sacar lo peor de esa izquierda abertzale que algunos pensaban que ya había desaparecido, pero que no.
Es una izquierda abertzale, desafortunadamente, que entre sus características tiene esa convicción, esa fortaleza pétrea, ese no dejar resquicio a la humanidad, no dejar resquicio a la reflexión de lo que es el asesinato como medio para conseguir fines políticos, y que no deja resquicio a la piedad, que no ha reflexionado nada, que sigue, como bien has dicho, con sus viejas tácticas de defender el asesinato, porque defender el asesinato ocurrido, que ha tenido como consecuencia el borrar de la faz de la tierra, de la vida, de la acción a una persona, pues defendiéndolo retrospectivamente es como defenderlo ahora. Y afortunadamente, ahí estamos los testigos directos de la lacra que para esta sociedad vasca y para toda la sociedad española, por extensión, ha sido el terrorismo de ETA, como los familiares de Tomás Caballero Pastor, que tuvieron la idea y la acción muy significativa de dejar estampado en la tumba de Tomás Caballero Pastor el escrito: murió por lo que había vivido, la libertad, la justicia y la paz. Sigues vivo entre nosotros. Esto que está pasando estos días en Pamplona va contra esa libertad que defendió Tomás Caballero Pastor, incluso en nuestra etapa política anterior, durante la dictadura, pues yo era una niña, como también lo era el asesino de Tomás, Francisco Javier Ruiz Romero. La defensa de ese asesino contra quien no se está cometiendo ninguna violación de sus derechos, esa defensa va contra la libertad, contra la justicia y la paz.
Y que esta actitud de nuevo violenta, de presión hacia los que piensan diferente, esa defensa de un asesino, tenga la repercusión que está teniendo de forma activa. Y la repercusión de forma pasiva, el silencio importante en un porcentaje grande de la sociedad, ¿cómo lo entendéis las víctimas? ¿Cómo tenemos que entenderlo?
Pues yo lo entiendo en una forma de cobardía, francamente. De cobardía y de falta de conciencia. ¿Falta de conciencia de qué? De que la semilla, las hierbas malas del totalitarismo y del fanatismo nacionalista supremacista, porque eso era ETA, o sino que matar al adversario político, aterrorizarlos para que su opción política fuera imponiéndose como fruto del miedo, como fruto de la parálisis que provocaban los asesinatos y las amenazas. Hoy, el no levantar la voz y decir con palabras claras, pedir la amnistía, como lo están haciendo, la excarcelación de un convicto por asesinato, un convicto por delito terrorista, va contra la libertad de todos, va contra la convivencia de todos. Es una de las formas de la cobardía, lo pienso sinceramente, de la falta de conciencia de cómo en nuestra sociedad vasca, en la sociedad navarra, aún estamos muy sedientos de pedagogía humanista.
¿Debiera de hacerse algo a nivel institucional en este sentido? Ya sabes lo que se dice, que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y claro, cuando se habla de esto con el terrorismo como telón de fondo, es terrible. ¿Debiera de hacerse algo para que conociéramos efectivamente la historia que hay detrás de ETA?
Naturalmente, claro que debiera hacerse algo, porque efectivamente si no hay un conocimiento, un saber qué es lo que ocurrió, cómo durante años las personas que defendían determinadas opciones políticas y otras personas que se dedicaban sencillamente a vivir su vida con la libertad que en nuestro país existe para hacer, para deshacer, como es el caso de mi hermano, que era una persona que vivía en libertad, que hacía y que intentaba generar una riqueza para él y para los demás, que la borren del mapa, que la maten cantidad de personas, todas las víctimas de ETA, cada una en sus profesiones, eran personas que vivían en libertad, una libertad que era amenazada por ETA. Por supuesto, el hacer memoria es una de las terapias imprescindibles en nuestra sociedad para que no se vuelva a repetir. Desde luego, quienes piensan que estamos totalmente libres de la repetición de ese pasado indigno, cruel, totalmente lastimoso y totalmente execrable que hemos vivido de mano de ETA y de quienes fueron sus cómplices activos, sus brazos políticos, se equivocan. Igual yo no lo conozco en mi vida, yo tengo 59 años, igual no lo vuelvo a conocer, ojalá que no, pero no estamos libres porque el fanatismo está ahí. Gracias a que tenemos instituciones como la Fundación Memorial de Víctimas del Terrorismo, que están haciendo un trabajo de memoria escrupuloso, contando todo lo que ha habido en nuestro país y, entre otras cosas, entre otros fenómenos, el del terrorismo, que ha dejado unas secuelas que no se van a borrar, desde luego, hasta que no desaparezcamos de la faz de la tierra, pues todos los hermanos, los hijos y los nietos de las personas asesinadas por ETA.
Ana, esta presión, este fanatismo que se vuelve a vivir en las calles, los que habéis sido víctimas directas del terrorismo etarra, lo conocéis bien. En el caso de vuestra familia, la banda, el entorno de ETA presionó con calumnias y acusaciones a Sebastián durante mucho tiempo hasta que terminó asesinándolo. ¿Cómo se vive esa situación?
Pues esa es una situación que se vive psicológicamente con dolor. Racionalmente te ofende y socialmente es una situación en la que te das cuenta de hasta qué punto nos achicaron, y hablo en general, a la sociedad vasca en general, y nos arrinconaron nuestra moral, arrinconaron nuestra dignidad personal. Y hasta eso que todos los humanos llevan dentro en mayor o menor medida, que es el deseo y el anhelo de vivir en libertad. Porque el habernos callado en conversaciones cotidianas, en una tienda, en una carnicería, en una mercería, en una pescadería, ante los comentarios ofensivos que, claro, durante los años 80, los años 90 y después hacían los que se sentían indemnes, los que se sentían que nunca iban a ser atacados por ETA, que eran sus amigos, que eran sus seguidores, esos comentarios que ellos reproducían de los comunicados calumniadores de ETA y que generaban el silencio en los otros, pues ¿por qué no deshacerse ahora de ese miedo, no? Y si a alguien le comentan, ah, pues este preso, este que está en la cárcel y tal, que se ha puesto en huelga de hambre, ese preso no está en la cárcel por nada, está en la cárcel por haber cometido un delito de sangre, por haber matado a una persona que vivía en libertad. Eso es terrible. Esa persona tiene que someterse al ordenamiento jurídico, tiene que cumplir su pena y saldrá de la cárcel y tendrá la vida por delante. Lo que no tienen todas las personas asesinadas por ETA y lo que no tiene la persona que él asesinó.
¿Se llega a cerrar, Ana, esa herida de la calumnia que lleva el asesinato de alguien?
La herida de la calumnia, o la calumnia, si quieres, Santiago, se cierra porque sabes qué es eso, una falsedad. Lo que siempre se reabre es el dolor que te deja que muchos fueran más afectos a las tesis basadas en la mentira y en el infundio de ETA. Esos afectos, esas personas que no se avienen a decir, sí, nos dejamos llevar por la falsedad y por la calumnia, y entonces estuvimos con los asesinos, eso, el que esas personas no rectifiquen, y aquí tiene una labor que hacer la heredera de los brazos políticos de ETA, que no es ni más ni menos que Euskal Herria Bildu, que esas, y esa organización política no quiera poner los puntos sobre las íes y decir cómo contribuyeron a generar y a expandir, como ahora se ha estado expandiendo el virus, cómo ellos ayudaron y en gran medida a expandir ese virus del miedo ante la organización que mataba. Si ellos no hacen esa labor, bueno, pues no les vamos a ver de otra manera como que cómplices del terrorismo activo antes y cómplices del terrorismo de la memoria, cómplices del apoyo a los terroristas en la actualidad.
Ana, en el caso del asesinato de tu hermano, creo que se van a cumplir 32 años, fue en mayo de 1988. En ese sentido, ¿cuál fue la mayor decepción, más allá del asesinato, que lo es todo, pero cuál fue esa gran decepción que os llevasteis como familia? No sé si al pensar que la sociedad os iba a apoyar de otra manera, no sé si ese vecino que pensabais que era un amigo no lo era tal. ¿Cómo recuerdas ese momento de la gran decepción?
Son tantos los momentos de las decepciones, pero para mí personalmente mi mayor decepción, o una de las decepciones diría, porque pasa el tiempo y te encuentras con una y otra, en el plano psicológico personal, para mí la de la mayoría de mis amigos, que ni siquiera se acercaron a mí, no tuvieron una palabra conmigo, y claro, pues perdieron esa calidad y cualidad de amigos, obviamente. Esa fue una decepción de aquellos días. Luego tengo otro recuerdo que es muy desconcertante y es psicológicamente terrorífico, de cómo simpatizantes de Herri Batasuna entonces te miraban con odio, de una manera como si tú hubieras hecho algo. En mi caso era porque dije que Herri Batasuna fue cómplice de ese asesinato, y lo sigo manteniendo, porque eran los cómplices, y luego se demostraría, de Herri Batasuna. Y luego ya otra gran decepción para mí ha sido, sinceramente, y he de decirlo así, ha sido la ambigüedad del Partido Nacionalista Vasco, porque además de esa ambigüedad que se manifiesta en sus declaraciones públicas, cuando, por ejemplo, había detenciones de miembros de ETA, y siempre había algún dirigente guipuzcoano, normalmente, que ponía la sombra de la duda sobre las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues eso te duele mucho, porque eso ha contribuyó a que no se diluyera el apoyo que había a ETA. Entonces, eso para mí pues va a estar siempre ahí. Es algo que, bueno, no tienes más remedio que reflexionar sobre ello, pero que te produce, pues que me ha producido una gran desilusión y una grandísima decepción.
Es una decepción que comparte buena parte de la sociedad. Es una presión que de nuevo se vuelve a vivir en calles del País Vasco, y por lo tanto es importante recordar el dolor y el daño que puede hacer de nuevo esa presión y ese silencio, sobre todo, ante esa presión. Ana Espíri, portavoz de COVITE, gracias una vez más por compartir un rato con nosotros y por querer hacer y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo en COPE.
Sí, a todas ellas, como lo hacéis en vuestra página web, Santiago. Muchísimas gracias a ti.